Bueno, buenas tardes a todos. Como bien dice el presidente, voy a internalizar un poquito en lo que es el contexto internacional de los mercados de las carnes. Quizás algunos de ustedes saben, pero nosotros tenemos una actividad que venimos llevando desde hace 4 años, que somos miembro de una consultora importante a nivel internacional, cuyo nombre es Gira, donde al ser miembros de ellos lo que hacemos es discutir cómo han ido avanzando los mercados en el correr del año, las economías, cómo se han comportado los commodities y cómo las distintas carnes se han mostrado a nivel de comercio internacional, pero también de producción, de consumo. Y obviamente es toda información que luego nosotros traemos para el INAC y que nos toca a nosotros de alguna forma analizar y tomarlo como insumo para proyectarnos para futuro. Eso tuvo lugar hace una semana y simplemente lo que quería era comentar a grandes rasgos las primeras conclusiones de cómo cerró el 2015 y qué veíamos en el 2016. En primer término, algo que venimos destacando ya hace varios años, el negocio de las carnes, y cuando hablo de las carnes hablo de pollo, cerdo, ovino y vacuna, a nivel de contexto internacional es un negocio que está de alguna forma determinado por la oferta. ¿Y a qué me refiero con esto? La demanda supera la oferta ya hace varios años y lo sigue haciendo. Por tanto, en el 2015, cuando decimos que vimos que se produjo menos carne de las 4 especies y se comercializó menos carne y se consumió menos carne, no tiene que ver con la demanda, tiene que ver con la capacidad de oferta de los distintos países productores en el mundo. Si uno pone de alguna forma un continuo entre la producción de las distintas especies, uno podría decir que la producción de pollo y la producción de cerdo es parecido más a una industria y por tanto hay mayor capacidad inmediata de responder a la demanda. Y sobre todo en años como este que pasamos y que por lo menos esperamos que el 2016 hasta la mitad se dé de bajos precios de la alimentación de los animales. Entonces, lo primero es que hay una mayor producción de pollo y una mayor producción de cerdo, pero eso mismo cuando se traduce en términos de carne ovina o carne vacuna, por las características del sistema de producción, no hay instantáneamente una reacción. Por tanto, es donde se ve que hay un mayor rezago entre aumenta la demanda y no hay una capacidad de oferta de cubrir esa demanda. Entonces, lo primero es eso, ir de lo general a lo particular. Estamos en un mundo donde en términos de carne la demanda aumenta más que la capacidad de reacción de la oferta y hay una diferencia luego entre especies, ¿no? entre las distintas especies. Lo otro que también, como para entrar a ver el mundo, también vale la pena hacer algún comentario, es cómo se comportó la economía global en el 2015. A nivel de las proyecciones que se hicieron a nivel de esta consultora, vamos a cerrar o esperamos cerrar el 2015 con un 3% de crecimiento del Producto Bruto del mundo, pero cuando miramos el 2016 nos plantamos en que va a ser exactamente igual o mejor, seguramente va a haber unos puntos más por arriba del 3% que los que estamos cerrando el 2015, y van a ser aumentos que vamos a ver tanto en países en vías de desarrollo como en países desarrollados, y en los países en vías de desarrollo vamos a ver un aumento un poquito mayor que los países que ya están desarrollados. Desde ese punto de vista, las noticias son, bueno, la riqueza que produce el mundo entre un año y otro va a ser mayor y por tanto eso también afecta el comportamiento del consumo, y especialmente lo que nos interesa a nosotros, el comportamiento del consumo con lo que tiene que ver con el consumo de las carnes. La otra cosa que puestos hace un año, en el 2014, mirando el 2015, no se preveía por los analistas y que fue una noticia, fue lo rápido que se valorizó el dólar estadounidense. ¿Bien? En principio, nosotros cuando vemos esto, decimos, este es un negocio en dólares, nosotros vendemos en dólares cuando vemos el mundo, por tanto es una muy buena noticia que se esté valorizando el dólar en el 2015 y que siga siendo eso en el 2016. Prevemos que ese comportamiento, cuando lo discutimos con la consultora, de que eso siga siendo en el 2016, que este proceso de profundización de valoración del dólar se siga dando. Obviamente en el cortísimo plazo hay incertidumbre, porque la pregunta es cada una de las economías, y cuando hablo de las economías de nuestros mercados y nuestros competidores, ¿cómo internaliza esa valorización del dólar? En el cortísimo plazo muchas veces le ganamos a otros competidores en esa valorización y a veces quedamos atrás. Pero no hay que perder lo que es la visión de mediano, de largo plazo, de que es un producto que lo vendemos en una moneda, esa moneda se está valorizando, esa es una muy buena noticia. Por segundo año consecutivo, en el análisis que hacemos de todo el mundo y de la región, podemos ver que en América del Sur los episodios sanitarios no han tenido que ver con la capacidad de oferta y de comercialización de todos nuestros países. Segundo año consecutivo. Si uno mira lo que es el mapa mundial, va a ver que hay episodios de enfermedades que han afectado el comercio entre países, tanto en la especie de pollos como de cerdos, como en la carne vacuna, fundamentalmente. Sin embargo, vemos a América del Sur que hace 2 años no tenemos esos episodios. La pregunta es, ¿qué va a pasar en los próximos años? Pero obviamente es una oportunidad de trabajar con nuestros vecinos, y cosa que estamos haciendo a nivel de nuestros sistemas de sanidad y de los sistemas que estén trabajando coordinadamente. ¿Qué se espera en el 2016? Si lo que les acababa de decir, si en el 2015 no fue excepción del 2014, 2013, y donde la demanda evolucionó más que la oferta, en realidad entonces la oferta es el determinante de cómo se comporta estos mercados, en el 2016 en ese sentido no hay una novedad cuando lo miramos en términos de mediano y largo plazo. Seguimos pensando, o la consultora junto a nosotros sigue pensando, que la demanda va a evolucionar más que la oferta, y por tanto va a haber más demanda por las carnes, y estoy hablando de las 4 especies, que lo que hay de capacidad de reacción de la oferta. ¿Bien? Y eso es bien importante, porque no quiere decir, como decía bien hoy el presidente, que luego día a día, circunstancialmente, los análisis diarios, los análisis mensuales, trimestrales, nos vayan mostrando que cuando uno pone la lupa en el comportamiento, a veces hay cosas que uno dice, bueno, ¿y esto dónde terminará? ¿No? ¿Subió, bajó, este mercado se comporta de una forma, se comporta de otra? Y eso es importante en el corto plazo, pero cuando uno mira el mediano plazo, la noticia es esa y sigue siendo la misma que hace 1, 2, 3 y 4 años, no es una noticia distinta. El mundo está siendo más rico y en ese comportamiento de pasar a proteína vegetal a animal es una buena noticia para quienes producimos carne. Para quienes producimos carne de vaca, aún más. La noticia es más favorable porque es una carne muy difícil de producir. El sistema de producción no reacciona instantáneamente. Por tanto, podríamos decir que casi estamos en la frutilla de la producción de carne. 2 comentarios más con respecto al comercio. Esperamos también en el 2016 que Australia haga cierto retroceso en el mundo en cuanto a la comercialización de carnes, básicamente por 2 razones. Casi uno podría decir que tiene una sequía estructural. Será más o menos, pero todos los años tiene consecuencias por la sequía que va sufriendo, y también hay una recomposición del rodeo. Los demás países van a tener una mayor participación, incluido Uruguay, en ese comercio internacional, obviamente tirado porque hay una demanda que supera la oferta. Y la gran duda es Argentina. ¿Cuál va a ser el comportamiento de Argentina? Hay algunas cosas que no son dudas y son certezas, al menos cuando lo hablábamos con la consultora Gira y con nuestros pares, no somos los únicos que vamos, que es la capacidad de reacción instantánea. No se va a dar que mañana veamos, pensamos que no se va a dar que veamos a Argentina decididamente transformando el negocio de la carne en el corto plazo. Sí, lo que vamos a ver es un proceso seguramente de 2-3 años donde van a hacer una recomposición y van a estar nuevamente jugando en el mercado y en el contexto internacional. Bien, pero cuando uno mira el corto plazo, no esperamos eso, y en el más corto plazo, dentro del 2016, también va a tener que ver con la capacidad de compra que tenga el mercado interno argentino en función de cómo el dólar se comporte y todas las medidas que vamos viendo que se van tomando, y la capacidad que tenga luego para vender carne fuera de fronteras. Bien, y hasta las noticias que hemos recibido en estos días de que quizás nos importan a nosotros carne o a Paraguay. Bien, pero digo, Argentina estamos viendo, estamos en una mano de truco, no estamos en la primera, mirando y ven cómo se va a comportar. En el cortísimo plazo, al apocalipsis de que Argentina nos pasa por arriba, no parece ser una visión sensata en términos de la consultora y de nuestros pares. Por último, simplemente hacer una reflexión. Cuando nosotros vemos las 4 especies, lo que se comercializa en términos de carne en el mundo entre países en función del consumo es casi el 17%. Quiere decir que cada 100 kilos que se consumen en el mundo, 17 fueron comercializados entre países. Y si uno mira para atrás, esto es muy estable. Cuando uno mira lo mismo en pollo y cerdo, vamos a ver que nos ubicamos por debajo del 10% y cayendo. Y esto es algo muy importante que tomar en cuenta. los países aumentando su poder adquisitivo y queriendo darle proteína animal a sus habitantes, le es mucho más fácil tener planes de autoconsumo en pollo y cerdos. Y todos los intentos que lo han hecho en la carne vacuna no lo han logrado. Y eso es una fortaleza para quienes producimos carne de vaca. Estamos de alguna forma más protegidos. Y el último comentario es, en realidad es un comentario para que le dejo la inquietud después a la gerenta de marketing. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de una gama que va desde el commodity hasta el nicho especializado. En carne hay todo. La pregunta es dónde nosotros nos queremos posicionar y si donde nos posicionemos tenemos diferencias que no puedan ser imitadas por nuestros competidores. Desde INAH creemos que sí. Obviamente hemos estado trabajando por ello en todos estos años. En el mundo hay nichos de ese tipo. Y cuando ustedes escuchan, por ejemplo, que en Europa no crece el consumo, es cierto, pero también es verdad que hay gente que está dispuesta a ir a la góndola y pagar más para determinadas seguridades que tienen que ver con cómo producimos la carne. Entonces, es un negocio muy vasto e interesante, y las generalidades, sobre todo para Uruguay, son simplemente generalidades. Después está cómo nosotros nos vemos comercializando carne y a qué nicho apuntamos. Dos palabras con INAH y en el contexto internacional, en las organizaciones, como hemos estado trabajando hace años y particularmente en el 2015 y el 2016. Como bien saben ustedes, nosotros somos miembros de la Oficina Permanente Internacional de las Carnes. Hace 3 años tomamos el desafío de trabajar más estrechamente con ellos y sobre todo para poder influir en aquellos espacios internacionales que se toman decisiones que pueden de alguna forma afectar nuestra comercialización de carne en el mundo. En ese sentido, simplemente citar que hoy el INAH es parte del grupo LIP, que es un grupo de la FAO, y que es el grupo que está abordando el tema de sostenibilidad más científicamente, y que es el que es mayor referente a la hora de tomar las decisiones de cómo nos vamos a regular de aquí en más en el contexto internacional. Las buenas noticias es que pasamos de que los gases de efecto invernadero casi es lo único que tenemos que ver, a que tenemos que ver muchas más cosas, entre ellas la biodiversidad, cosa que es favorable para nuestro sistema de producción, y en los próximos 3 años incluso vamos a estar trabajando en lo que es la captura de carbono por las pasturas, que también es una buena noticia para Uruguay. De la misma forma, en bienestar animal, hemos estado trabajando con la OIE, y con las normas ISO, porque en el mundo de una discusión de regular el comercio entre países pasamos a, en realidad parecería que las normas ISO se van a aplicar entre los distintos minoristas para comprar carne. Bueno, también el instituto, a través de la Oficina Permanente Internacional de la Carne, está en ese tema. Como bien también ustedes escucharon durante este año, el informe no favorable de las del consumo de carne y el cáncer. También desde la Oficina Permanente Internacional de la Carne, más allá de lo que hizo el INAH, contestamos ese informe y nos acercamos en la misma estrategia para trabajar estrechamente con la OMS para que se haga un trabajo científico y tengamos una profesionalidad mayor en cómo comunicamos los resultados. Y por último, estamos tomando lo que es algo que es viejo pero nuevo, que es la preocupación en el mundo por el uso de antibióticos en el sistema de producción animal, que también de alguna forma nos da bastante agua para el pozo de la diferenciación y el marketing. Para cerrar, simplemente recordar que el año que viene tenemos en Uruguay, en Punta del Este, el World Meat Congress, y tenemos un taller de marketing, a la cual se va a hacer después referencia también la gerencia de marketing, pero que desde el punto de vista de ese papel que tratamos, en donde tratamos de ser protagonistas en el mundo, como Uruguay, a través de INAH, que es un instrumento, es también consecuencia de ello. O sea, no vamos a tener un congreso y no vamos a tener un taller si pasamos desapercibidos en este negocio.